Cuando Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, visitó Taiwán el día 2 de agosto del 2022, los chinos, o mejor dicho, en el gobierno chino, se volvieron locos. El resultado es que el gobierno de Xi Jinping ha puesto la tensión en la zona al rojo vivo. De esta forma, además de condenar la visita, China puso en marcha enormes ejercicios militares, rodeó la isla y desplegó aviones de guerra y un montón de barcos. Incluso, el ejército chino disparó misiles balísticos frente a las costas de Taiwán y, por primera vez, 4 de ellos sobrevolaron la propia isla. Claro que este tipo de provocaciones no son algo estrictamente nuevo. Por ejemplo, las incursiones de la Fuerza Aérea China en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán son ya algo cotidiano. Bombarderos, cazas, aviones de vigilancia, helicópteros... Por allí pasa de todo constantemente, lo que obliga a las fuerzas taiwanesas a estar permanentemente en alerta.
La cuestión de Taiwán ha dejado de ser una especie de asunto estrecho, de boutique, y se ha convertido en un teatro central, si no en el drama central, en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Evan Medeiros, experto en asuntos asiáticos y miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Obama. A medida que los Estados Unidos y las fuerzas externas, incluidas las fuerzas de independencia de Taiwán, hagan provocaciones constantes, los ejercicios serán más intensos y más frecuentes, más amplios en tiempo y alcance. Hong Songping, analista militar y exoficial del ejército chino.
El caso es que durante los últimos años, la cuestión de Taiwán está cobrando cada vez más protagonismo en la agenda internacional, y especialmente en la agenda del gobierno chino. Aquí en VisualPolitik hemos publicado unos cuantos vídeos ya sobre este tema. Os hemos hablado, por ejemplo, sobre cómo podría defenderse Taiwán, sobre qué podría aprender de Ucrania, sobre las razones que están detrás de la reivindicación china y de otras muchas cuestiones por el estilo. Sin embargo, nos falta responder a unas cuantas preguntas absolutamente claves. ¿A qué viene tanto interés repentino por Taiwán? ¿Por qué, tras la visita de Pelosi, el gobierno de Xi Jinping perdió de tal forma los papeles? ¿Cuál será el siguiente paso de Pekín? ¿A qué riesgos se enfrenta realmente Taiwán en un futuro próximo? Pues bien, vamos a responder a todas estas preguntas. Y lo primero, si os parece, es saber cuáles son los 5 motivos que explican por qué China parece cada vez más obsesionada con Taiwán. Y ya os adelanto que en esta receta tenemos ingredientes de todo tipo. Militares, políticos, económicos, diplomáticos, de todo. ¡Atentos!
Una cuestión made in China.
Que el gobierno de Xi Jinping esté elevando el tono sobre Taiwán no es algo para nada casual. Como ya os hemos dicho, son al menos 5 los motivos que explican esta virulenta reacción. ¿Y sabéis qué? Los 2 primeros tienen mucho que ver con la propia política de Xi Jinping.
En primer lugar, a finales del 2022, el líder chino desafiará la hasta ahora tradicional limitación de mandatos del Partido Comunista Chino. De esta forma, se asegurará seguir al frente del país durante al menos un tercer mandato. Esto es algo que no ocurría desde la época de Mao. Pero amigos, Xi Jinping no quiere abandonar el poder.
Y claro, no hay nada mejor para legitimar su posición que promover un discurso tremendamente nacionalista y presentarse como el líder que devolverá a China toda su grandeza. En ese caso, el líder que por fin puso a Hong Kong bajo el control total de Pekín y que próximamente lo hará con Taiwán. Claro que un momento, porque ese no es el único objetivo del creciente nacionalismo del gobierno chino. La otra razón tiene mucho que ver con desviar la atención de algo que ya os hemos contado aquí en VisualPolitik.
La economía china no está atravesando su mejor momento. Salvando el coronavirus, su crecimiento es el más bajo en 30 años. El desempleo joven no deja de crecer y el país está al borde de sufrir una enorme crisis económica y quizás también financiera.
En otras palabras, que con Xi Jinping la prosperidad china se está derrumbando. Y con ello también lo está haciendo el histórico pacto tácito entre el Partido Comunista y la sociedad china. Ya sabéis, eso de vosotros no cuestionáis al gobierno ni al Partido Comunista y a cambio, los mandamases de Pekín os garantizamos prosperidad y una rápida mejora en los niveles de vida. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace todo buen político cuando fracasa en su objetivo fundamental? ¿Alguna idea? Exacto, sacarse otro de la chistera. Cuando la economía va de mal en peor, no resulta extraño que los políticos se inventen de repente otras reivindicaciones, en este caso de una agenda mucho más nacionalista, lo que incluye el tema de Taiwán. De repente, para el gobierno chino, el crecimiento y la prosperidad parece haber dejado de ser una prioridad. Ahora lo que realmente importa es recuperar la grandeza de la gran nación china, lo que Xi Jinping conoce como el gran rejuvenecimiento nacional, a pesar de que, bueno, China cada vez tiene una población más envejecida. De hecho, la burbuja inmobiliaria comenzó a explotar cuando Evergrande, una de las grandes promotoras inmobiliarias chinas, se vino abajo. El colapso de esta compañía comenzó a ser bien conocido, al menos públicamente, aproximadamente a partir del mes de septiembre del 2021. Pues fijaos en lo que Xi Jinping decía al poco tiempo.
11 de octubre del 2021. Xi Jinping dice que la reunificación es imprescindible para el rejuvenecimiento de China.
Ya lo veis, es una cuestión de puro interés político. Claro que junto a estos también podemos encontrar motivos de corte militar, económico y diplomático. Por ejemplo, el tercer motivo por el que Taiwán despierta de repente tanto interés en Pekín tiene mucho que ver con la modernización de las fuerzas armadas de este país. Veréis, me explico. Durante los últimos años, el ejército chino se ha modernizado y ha crecido en capacidades. Así que ahora su objetivo pasa por extender su influencia por toda la región. Pues bien, en esta línea, Taiwán es algo así como una llave para acceder tanto al mar de la China Meridional como al propio Océano Pacífico. Dos objetivos necesarios para la operatividad de la Armada China. De hecho, como veis, la isla de Formosa es el eslabón principal de una cadena de islas que, llegado el caso, podría bloquear a la Armada China. Y eso no es todo. Si Taiwán estuviera bajo dominio chino, además de tener más facilidad para extender su influencia en la región, conseguiría un control enorme sobre una de las rutas comerciales más importantes del planeta.
El estrecho de Taiwán es una de las rutas marítimas más concurridas de todo el planeta. Casi la mitad de los buques contenedores, incluyendo el 88% de los de clase más grande, pasan por allí. Hablamos de la ruta principal para los barcos que transportan mercancías desde China, Japón y Corea del Sur hacia el oeste. Y también, claro está, de la ruta principal a través de la cual estos mismos países se abastecen de energía.
En otras palabras, adversarios de China como Corea del Sur o Japón dependerían de Pekín para llevar a término buena parte de sus exportaciones o aprovisionarse de gas y petróleo. Y aún más, llegado el caso, Taiwán podría ser utilizado por Estados Unidos como una especie de portaaviones y centro de aprovisionamiento. Si Taiwán volviera a estar bajo el control de Pekín, ese riesgo desaparecería por completo. Así que, visto de esta forma, la presión china parece una consecuencia lógica del creciente peso militar del gigante asiático. Pero amigos, amigas, aún no hemos terminado. Como os decíamos, también podemos encontrar otros dos claros motivos. Uno económico y otro diplomático. Prestad mucha atención.
Un bloqueo de chips y una medida de presión.
La República Popular China lleva años preparando a sus fuerzas armadas para invadir Taiwán. Por ejemplo, ha construido la mayor armada del mundo por número de barcos, algo que, como veréis, puede ser mucho más importante de lo que podríamos pensar a simple vista. Y no solo eso, el llamado Ejército Popular de Liberación de la China Continental también está incrementando y mucho su presencia en torno a Taiwán. Sin embargo, el primer paso en un hipotético conflicto podría ser muy distinto. En varios vídeos anteriores, aquí en VisualPolitik, ya os hemos contado cómo Taiwán podría prepararse para que cualquier invasión tuviera un coste excesivamente alto para Pekín. Y la experiencia rusa en Ucrania es, por así decirlo, toda una llamada de atención. Por eso, el régimen comunista podría intentar una estrategia diferente: bloquear la isla de Formosa y a sus 23 millones de habitantes por mar y aire. Es decir, aislar a Taiwán para hacerse con el control de la situación y obtener concesiones de Taipei. Esta estrategia, por cierto, no resulta para nada casual. Fijaos en este mapa. La mayor parte de la población, de la industria y de los puertos de Taiwán se concentran precisamente en el flanco occidental de la isla, es decir, justo frente a las costas de la China continental. De esta forma, utilizando decenas y decenas, quizás cientos de barcos de guerra y submarinos, Pekín podría impedir que los buques mercantes entraran o salieran de la isla, sellando también con ello una de las rutas comerciales más concurridas del mundo y una vía imprescindible para la economía taiwanesa. De la misma forma, la enorme superioridad numérica de las fuerzas aéreas chinas junto a sus nuevos portaaviones podrían también permitirles cerrar a cal y canto su espacio aéreo. Y algo muy similar podrían hacer también en gran medida con el ciberespacio. ¿Cómo? Pues cortando o desactivando los cables submarinos que transportan en torno al 90% de los datos que conectan esta isla con el resto del mundo.
El caso es que un bloqueo de estas características podría forzar rápidamente una negociación o disuadir a Taipei de tomar decisiones que no gusten en Pekín. Asimismo, al no ser estrictamente una acción de guerra, o al menos un ataque directo a la isla, esto podría hacer que Estados Unidos y otros aliados apostaran por la vía diplomática como respuesta. Además, Taiwán tiene una gran dependencia tanto de las importaciones de combustibles y alimentos como de las exportaciones que forman el núcleo central de su economía. Así que es posible que la isla no pudiera soportar un bloqueo de estas características por mucho tiempo, no al menos sin sufrir grandes pérdidas.
Y eso no es todo. Queridos amigos, echad el freno porque justo aquí tenemos que detenernos un momento. ¿Recordáis qué gran éxito ha tenido la industria taiwanesa en los últimos años? ¿Alguna idea? Sí, ¿verdad? Exacto. Taiwán se ha convertido en la meca de los chips.
Los chips son pequeños circuitos integrados que se han convertido en el componente indispensable de la evolución tecnológica. Desde la nanotecnología hasta la robótica, desde los F-35 hasta los drones, pasando por los smartphones que todos llevamos en nuestro bolsillo. Todos los aparatos modernos necesitan de estos pequeños componentes. En cierta forma, la carrera tecnológica, incluyendo el campo militar, se ha convertido ya en una carrera por hacerse con los mejores chips.
Pues, ¿sabéis qué? Taiwán se ha convertido en el epicentro mundial de la fabricación de chips avanzados, lo que quiere decir que hoy por hoy Taiwán es un lugar clave para la industria tecnológica y la industria militar de Estados Unidos. Sin embargo, un bloqueo chino podría interrumpir las cadenas de suministros, lo que, como veis, afectaría directamente a la seguridad nacional de la potencia norteamericana. De hecho, durante su visita, Nancy Pelosi se reunió con los mandamases de TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, al tiempo que el senador por Massachusetts, Ed Markey, se reunió con responsables de la empresa para discutir inversiones y formas de mejorar las cadenas de suministros de chips. Ese era uno de los puntos clave de la visita. Y no solo eso, el propio gobierno de Tsai Ing-wen, por cierto, galardonada con el premio Visualpolitik, considera que hoy por hoy esta dependencia internacional de los chips es la mejor garantía para la supervivencia de Taiwán. El problema es que la industria china también necesita chips. De hecho, el gigante asiático importa más chips que petróleo. Tan solo en 2021 importó chips por valor de 430.000 millones de dólares. Por cierto, el 36% de ellos procedieron de Taiwán. De esta forma, la carrera por Taiwán se ha convertido también en una carrera por los chips más avanzados.
Quien domine el mercado mundial de chips tendrá la supremacía tecnológica y también militar. Para las dos grandes superpotencias es un asunto de supervivencia en su condición de tales. Josep Piqué, director de la revista Política Exterior.
Así que ya lo veis, en este peligroso juego, un posible bloqueo chino de la isla de Formosa es un riesgo real, no solo como medida de presión contra Taiwán, sino, llegado el caso, también contra Washington. Así que aquí tenemos otros dos buenos motivos que explican tanto interés repentino por Taiwán. Por un lado, la preocupación de Taiwán le permitiría a China hacerse con una de las industrias y tecnologías más importantes del mundo. Por otro, la ocupación o incluso la amenaza de bloquear la isla le puede dar un enorme tanto diplomático. Sería, llegado el caso, un elemento de presión brutal contra Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. China podría cortar, o al menos amenazar con cortar, la cadena de suministros de chips. Y eso son palabras mayores. Pero amigos, aún no hemos terminado. La pregunta ahora es, ¿a qué escenario nos enfrentamos? ¿Realmente veremos un intento de invasión en el corto plazo? ¿Cómo puede protegerse Taiwán? Pues, atentos.
Una armadura contra la persistencia de Pekín.
Con todo lo que acabamos de ver, podemos esperar que las amenazas chinas no se detengan. Y esto pone sobre la mesa varias cuestiones. La primera es, ¿qué puede hacer Taiwán para disuadir a China de pasar de la retórica a la acción? Es algo de lo que ya os hemos hablado. Lo primero que tiene que hacer Taiwán es hacer que cualquier posible invasión se convierta en un enorme quebradero de cabeza. Es lo que se conoce como la estrategia del puerco espín.
Si algo nos muestra la guerra de Ucrania es precisamente que la guerra asimétrica, utilizando sistemas móviles como los misiles antitanque Javelin o los misiles antiaéreos Stinger, pueden ser, si estos se despliegan en grandes cantidades, tremendamente eficaces contra fuerzas mucho mejor equipadas. Por eso cada vez son más los expertos en el campo militar que dicen que esto es precisamente lo que tiene que hacer Taiwán: prepararse a fondo para una guerra asimétrica a gran escala. Misiles, drones, helicópteros, plataformas de disparo, sistemas antiaéreos, artillería de precisión, minas, torpedos, pero que llegado el caso resultarían mucho más efectivos que carísimos submarinos o tanques. Asimismo, también tendrían que prepararse para entrenar a una parte creciente de su población, y esto es algo que podría lograrse promoviendo clubes de tiros o formando una especie de guardia territorial.
Claro que eso no elimina ni el riesgo de bloqueo, ni tampoco el daño económico que la creciente hostilidad con China le puede causar. En esta línea, reforzar la asociación con sus aliados internacionales, tanto desde el punto económico como militar, se convierte en un paso imprescindible. Precisamente por eso, Taiwán ha pedido la adhesión al CPTPP y está negociando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Taiwán tiene que convertirse, desde cualquier punto de vista, en el mejor aliado de Estados Unidos, Europa, Japón y el resto de países aliados. Sea como sea, quizás la mejor noticia es que, por ahora, la guerra de Ucrania puede haber frenado, o al menos por un tiempo, la enorme ambición de Xi Jinping. Ucrania ha demostrado que las cosas pueden terminar siendo muy diferentes a como fueron con Crimea y Hong Kong, cuando la comunidad internacional apenas reaccionó. Y eso es una extraordinaria noticia para Taiwán. Con todo, no parece probable que el objetivo de China sea intentar una invasión en un futuro próximo.
Probablemente el objetivo de Pekín sea algo más elaborado y se parezca mucho más a lo que se hizo con Hong Kong. Esto es, incrementar su influencia económica sobre la isla mientras incrementa y prepara su fuerza militar para, llegado el caso, amenazar con un bloqueo y buscar concesiones para un proceso de integración progresivo.
Eso sería algo así como la trampa perfecta. Y por eso a Xi Jinping y a su gobierno les irrita tanto que Taiwán esté volviendo a estrechar lazos con Occidente. De hecho, la creciente retórica china podría buscar también elevar el riesgo país de Taiwán para castigar su economía y sus lazos con Occidente. Así que, teniendo todo esto en cuenta, el escenario más probable es que la retórica china vaya a más y no a menos con el paso del tiempo. Pero, llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué crees que hará finalmente China con Taiwán? ¿Incrementará sus amenazas o en cambio buscará rebajar la tensión para aproximarse a la isla? ¿Será el Congreso del Partido Comunista el punto de inflexión para que las cosas cambien? Y seguramente la pregunta más importante de todas: ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Déjanos por aquí abajo tus impresiones y abramos debate. Como siempre, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visualpolitik si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. ¡Un saludo y hasta la próxima!